Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenas noches, bienvenidos a esta edición reducida de bolsillo de la linterna de la iglesia en este primer viernes del mes de octubre. Queremos aprovechar el tiempo que tenemos hoy hasta las 11:30 con el repaso y con el comentario de las principales noticias de la actualidad de la iglesia en estos últimos días. Hoy estamos con ustedes gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Les recordamos, como siempre, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que vamos a recordar un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues aunque hayamos empezado un poquito tarde, seguimos en las redes sociales, como tú bien dices. Estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Ahí esperamos sus mensajes, sus comunicados, sus sugerencias. Y mientras tanto, les presento ya a nuestros invitados de esta noche directamente aquí en el estudio. Javier Fariñas, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y desde Ávila nos acompaña hoy Ausi Rueda, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bien, pues vamos a comenzar esta linterna en la que inevitablemente un viernes más tenemos que comenzar el programa con una referencia a Cataluña y a la situación que a todos nos preocupa y que estos días ha tenido y tiene también su reflejo en el ámbito eclesial, cómo no. Porque desde el fin de semana, hemos contemplado gestos, palabras para la reconciliación y la esperanza, junto a actuaciones e imágenes también de personas del ámbito eclesial que en algunos casos poco contribuyen a la paz y a la convivencia social, comunicados de distintos organismos eclesiales del ámbito de la vida religiosa o de la educación pidiendo a los políticos soluciones. Además de todas esas intervenciones y opiniones, no han faltado informaciones más o menos interesadas de encuentros, entrevistas, ofertas de mediación, propuestas de diálogo, unas veces surgidos del entorno de la Iglesia, en otras que pretenden o que sugieren que alguno de sus dirigentes facilite, trabaje para que las cosas puedan entrar en un camino de solución. Hace una semana, en este mismo programa, en la linterna de la Iglesia, nos hacíamos eco ampliamente del comunicado aprobado por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Un comunicado al que esta semana se ha referido, vamos a recordarlo, en la apertura de curso de la Facultad de Teología del Norte de España, que tiene su sede en Vitoria, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, más o menos en estos términos.
Yo estoy convencido de que la concordia es posible hoy, es el momento de asegurar el orden constitucional y también es el tiempo de la búsqueda del consenso, del diálogo, etc. No son realidades que se excluyan. El respeto al orden constitucional y buscar entre todos la respuesta más adecuada. Yo estoy convencido de que en la situación en que nos encontramos tiene que asegurarse la convivencia en la Constitución. Evidentemente todos participamos de la inquietud, pero en mí en concreto se me impone el sentimiento de la esperanza. Yo confío que entre todos, razonablemente, hallaremos la salida.
Una llamada, por tanto, del cardenal Blázquez a la concordia, el diálogo, el consenso en el marco de la Constitución, porque para quienes tienen responsabilidades, noticias también de esta semana que nos llegan desde el Vaticano. El lunes, vamos a recordar, presentaba sus nuevas cartas credenciales al Papa Francisco, el nuevo embajador de España ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo. Y en su conversación posterior con el Papa Francisco y en la entrevista con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, el Vaticano, a través de sus dos máximos representantes, reiteró la postura de la Iglesia de rechazo a toda actitud o actuación que no esté basada en el respeto a la legalidad constituida, así como la oposición de la Santa Sede a toda autodeterminación que no esté justificada por un proceso de descolonización. Y es que, recordamos, la Iglesia siempre está al servicio del hombre, de todos los hombres, de su dignidad y de sus derechos, de la convivencia en paz y en libertad, y solamente medió, recordamos, directamente en el conflicto de Beagle entre Chile y Argentina en el año 1978. 1978, pero también hay que decir que han sido numerosas las ocasiones en las que ha mostrado su disposición a facilitar el encuentro y la reconciliación. Por recordar lo más reciente, por ejemplo, entre Estados Unidos y Cuba, en Colombia o en Venezuela, o la mediación también de organizaciones eclesiales como San Egidio, convencidas de que, como ha recordado varias veces el Papa Francisco, el diálogo es el camino para la paz. Bien, pues una entrada un poquito larga, pero en la que he querido resumir un poco lo que hemos estado viendo, viviendo y escuchando estos días, Javier.
Aunque ha resumido, aunque Twitter haya doblado o dicen que va a doblar el espacio para los tuiteos,
yo,
son tantos
ampliamente,
son
tantos, tantas cosas.
Bueno, pues yo, Faustino, no, sin ánimo, desde luego, de cerrar el asunto porque es imposible y porque no soy yo la persona adecuada, ni, pero sí que a lo largo de estos días pues se me han ido acumulando pensamientos e ideas que un poco a base de tweets o de notas que quería poner un poco sobre la mesa, ¿no? La semana pasada, estando tú en Minsk, cerrábamos el programa pues con una pequeña reflexión sobre el lema de la que será Jornada Mundial de los Medios de Comunicación Social del próximo año. Noticias falsas y periodismo de paz o para la paz. Creo recordar que es el título de ese mensaje que, bueno, pues que ya aparecerá y sobre el que reflexionaremos, ¿no?
Y a partir de la frase que todos conocemos y que tenemos aquí en la bajada a los estudios, la verdad
nos hará libres. Y yo creo que esta semana ha sido mucho de eso. Yo creo que ha sido mucho de eso, de muchas noticias. No sé si, no voy a entrar en si falsas o no falsas, pero muy intencionadas, desde luego. Que sí que cada cual ha intentado arrimar el ascua, como se dice vulgarmente, a su sardina. Cada cual ha intentado escapar del debate sereno, intentando pues casi pontificar desde lo suyo y a espaldas de lo otro, ¿no? Entonces, esas noticias falsas y ese periodismo de paz me parece que es una idea que habrá que desarrollar, sobre la que pensar, pero que me ha parecido muy, muy elocuente y muy actual en esta semana que hemos vivido en nuestro país. Por otra parte, la gran noticia, digamos, en el ámbito eclesial relativo al tema que está viviendo nuestro país, pues ha sido ese posicionamiento claro e indudable de la Santa Sede a través del Papa, a través del secretario de Estado, el cardenal Parolin, que por otra parte tampoco debe sorprendernos demasiado. Quiero decir que yo creo que si miramos el magisterio pontificio, si miramos la doctrina social de la Iglesia o si miramos al propio Papa...
Simplemente los discursos del Papa.
Eso es, al propio Papa Francisco, pues esto es lo que ha venido diciendo. O sea que supongo que para algunos habrá sido un fiasco, para otros habrá sido lo contrario, pero objetivamente sorpresas. Yo creo que ha habido pocas, que hace 3 años que recordar el Papa concedía a La Vanguardia una entrevista en la que reflexionaba sobre este asunto y el hombre pues mostraba preocupación por todo tipo de división. El Papa no entraba en el caso concreto de Cataluña, pero mostraba división por eso. A su vuelta del viaje de Armenia el año pasado, pues con el caso del Brexit, con Escocia, bueno, pues también entraba ahí con Cataluña, hablaba de la búsqueda de soluciones y no de enfrentamientos. Por tanto, yo creo que sorpresas pocas en lo que ha dicho la Santa Sede a través de lo que hemos conocido del Papa y del cardenal Parolin. Por otra parte, también se ha hablado de intermediaciones, de diálogos, de encuentros. Esto es una opinión personal. Yo creo que a lo mejor todos empezamos a buscar o disparamos a las cabezas pensantes o a las grandes jerarquías, pero creo que como Iglesia tenemos mucho que hacer desde la base. Desde la base, sin banderas y sin himnos, sin atronar a nadie con caceroladas ni con otras cosas, pues yo creo que podemos hacer mucho. Lo primero, por hablar con nuestro vecino de arriba o de abajo, como sociedad, sobre todo los que viven en Cataluña. No habrá que esperar a lo que hagan el presidente del gobierno, el presidente de la Generalitat. Habrá que empezar, a expensas de lo que hagan los gobiernos de turno, habrá que empezar a construir la paz, a tejer esos lazos, a retejer esos lazos de unidad, a trazar, o por lo menos empezar a pintar o dibujar esos puentes desde la sociedad, desde la gente de base, desde las comunidades cristianas, cada uno en la medida en que pueda. Empezar a mirar al otro, empezar a escucharle, empezar a pensar con él en cuál ha de ser el futuro de este país. Bueno, a partir de ahí, que sí que luego ya vendrá el tiempo del diálogo, si ahí tiene que haber diálogo. Tendrá que haber tiempo para reconciliarse, para empezar procesos legitimados o no legitimados de autodeterminación. Pero primero, como sociedad, hay que reconciliarse. Y en eso yo creo que la Iglesia tiene un tejido muy, muy, muy epidérmico y muy extendido por todo el país, que ha de servir, o si puede servir para algo, puede ser para eso.
Ahí están tus 140 caracteres.
Muchos más.
Vamos a ver los que tiene guardados en la mochila Ausi. Adelante.
Bueno, pues esta semana la verdad es que se han vivido muchos momentos de preocupación, de inquietud, de desesperación para algunos, de unos momentos claves, ¿no? Que estamos pasando. Pero yo me gustaría aferrarme a esas palabras que acabamos de escuchar del cardenal Blázquez sobre la esperanza, ¿no? Tampoco vamos a intentar caer en los catastrofismos de que ha llegado el fin del mundo por adelantado. Es cierto que la situación es complicada, pero bueno, siempre yo soy más partidaria de buscar que pueda haber las soluciones complicadas o no, pero pueda haberlas. Yo esta mañana entraba por trabajo en la Catedral de Ávila y me he ido a visitar la tumba de Adolfo Suárez y me he fijado una vez más en el epitafio. Es clave también para lo que estamos viviendo. La concordia fue posible. Esto se refiere obviamente al momento de la transición, pero es que hay muchos paralelismos con lo que pasó entonces y que ese entendimiento, todo lo que comentaba ahora mismo Javier, ese intentar pues esa reconciliación entre posturas a lo mejor enfrentadas históricamente, es lo que propició un periodo más o menos estable en la democracia española. Yo creo que es posible también la concordia ahora, es posible desde el diálogo, siempre obviamente respetando la legislación vigente, intentando no echar órdagos, pero ni por una parte ni por la otra. Es decir, aquí yo creo que no es cuestión hoy en día de cargar las culpas sobre las espaldas de unos y limpiarse la conciencia de otros. Aquí hay unas culpas sí, que debemos purgar todos en un futuro, obviamente, pero es el momento de intentar buscar esa unidad, esa unión. Uh-huh. Y sí, simplemente referirme al editorial de esta semana de Alfa y Omega, que para mí ha dado la clave de lo que es la postura de los católicos en este tema. Hay mucho enfrentamiento ahora mismo en la sociedad. No nos dejemos nosotros también enfrentar entre nosotros mismos. Nos une la fe común entre todos. Vamos a intentar que no se rompa esa unidad, que no intentemos enconar más algo que ya está de por sí enconado.
Muy bien, Ausi, pues vamos a procurar mejorar tu línea en un momento para continuar con los siguientes temas que tenemos sobre la mesa. El siguiente que tenemos sobre la mesa, Cataluña volverá, por supuesto, la próxima semana aquí en la Linterna de la Iglesia, porque noticias habrá, a buen seguro, que comentar, pero tenemos más y en este poco tiempo queremos abordarlas para ustedes. Mañana, 7 de octubre, se celebra la Jornada Mundial del Trabajo Decente, una jornada a la que dedica precisamente el Papa Francisco el vídeo con sus intenciones para este mes de octubre, un vídeo que vamos a escuchar, lo que dice el Papa.
Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores, denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común.
Derecho al trabajo, dignidad y derecho de los trabajadores, denuncia de los abusos y atropellos, de esos valores que se resienten o se resquebrajan cuando falta el trabajo y esa falta de trabajo convierte los males en algo crónico también.
Claro, yo creo que también es muy importante esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente de mañana, que aquí en España respaldan la JOC, Justicia y Paz, la JEC, la OAC, uh-huh, Confer y Cáritas, creo, dentro de una iniciativa, que es la Iglesia por el Trabajo Decente, que más de 200 instituciones y entidades españolas han suscrito. Es muy interesante porque el discurso, si nos dejamos llevar por lo que dicen los políticos, los dirigentes, los sindicatos, los analistas de la cosa pública, los grandes generadores de opinión, pues el trabajo es uno de los factores a través de los cuales valoramos cómo va esa recuperación o no recuperación de o salida de la crisis de la que tanto se habla, ¿no? Para algunos pues todavía escasa, para otros que empieza a ser suficiente. No se trata tanto, dicen las entidades firmantes del documento con motivo de esta jornada, no se trata tanto de que haya trabajo o mucho trabajo, que evidentemente parece que hay generación de empleo, uh-huh, algunos meses más, bueno, pues hay otros de caída con los finales de las campañas estacionales, sino de que el trabajo sea digno, de que el trabajo tenga calidad, de que el trabajo permita una remuneración para que una familia no solo pueda acometer el día a día, la vida más o menos cotidiana, llegar a fin de mes de una manera más o menos sensata, sino que a las familias incluso les permita hacer planes a futuro. O sea, hay mucha gente que tiene hipotecado el futuro porque las condiciones laborales no les permiten nada más que para mirar al día 30 de cada mes. Yo creo que son muchos matices los que convierten un trabajo en digno. No solo la remuneración o la temporalidad o no temporalidad, sino que hay un montón de condicionantes que hay que destacar también. Esta dignidad del trabajo aparece recogida en esos objetivos de desarrollo sostenible, en esa Agenda 2030, que parece que solo va al tema del hambre, a la vivienda, a la educación. No, no, también para el desarrollo integral del hombre, y el papá es uno de sus grandes temas también, pues incide mucho en el trabajo digno, porque también hay muchas ocasiones en las que la riqueza de unos pocos se nutre a costa de la pobreza del trabajo de los demás.
Si te parece, antes de escucharte a ti, Ursi, vamos a escuchar las palabras sobre este asunto, precisamente sobre las peticiones, las medidas concretas que piden estas organizaciones de la Iglesia por un trabajo decente para atajar esa precariedad. Escuchamos a Milagros Villamarín, que es portavoz de la Hermandad Obrera de Acción Católica.
Es importante luchar por el tipo de trabajo que existe y que está oculto, el trabajo informal, que no está legalizado para nada. Es muy importante que se puedan cambiar las leyes, todas las reformas que se han hecho últimas sobre el trabajo. Eso habría que revertirlo y volver a plantear nuevas leyes que defiendan los derechos y la dignidad de las personas en el trabajo. Y había que apostar, desde luego, por una creación de empleo de calidad. Fijar salarios e ingresos que nos permitan vivir con dignidad. Hay que empezar a acompañar también institucionalmente, también en las asociaciones, pero sobre todo la institución tiene que empezar a no abandonar a las personas que no pueden acceder a ese mundo del trabajo.
Ausi, es interesante también este matiz, ¿verdad? Acompañar a los que no pueden acceder, porque claro, ahí se van juntando, se van sumando los problemas y las dificultades para quienes no tienen trabajo, y eso se convierte en un problema crónico, en una forma de vida que hace imposible salir adelante.
Así, Cáritas lo ha definido como una pobreza cronificada en el tiempo. Estamos viendo que los estertores de la crisis nos están dejando, de la crisis, si alguna vez hemos llegado a superarla, nos están dejando estas problemáticas que no terminan de paliarse. Primero, efectivamente, los que acceden al mundo del trabajo y lo hacen en unas condiciones poco favorables, como comentaba Javier, o incluso indignas para una persona. Incluso el conformarse, ¿no? Pues esta frase que tanto escuchábamos, ¿no?, años atrás, de bueno, es que no me quejo porque por lo menos tengo trabajo. Sí, efectivamente lo hay, pero hay que intentar y luchar, y así lo están haciendo estas organizaciones, porque ese trabajo permita buscar la dignidad o conseguir la dignidad de esa persona, ¿no? Y sobre todo ese acompañamiento a las familias, a las familias que tienen hijos en edad de intentar acceder a esos puestos de trabajo, pero que no son capaces por diferentes motivos, pues por problemas de falta de educación, de medios para proporcionar esa educación. Es intentar estar del lado de estas personas que necesitan ese trabajo, no solamente como sustento para poder vivir, que también, sino como un proceso en el cual la persona sea capaz de sentirse realizada, de sentirse útil para la sociedad en sí misma, ¿no? Entonces, es importante la labor que están realizando estas organizaciones, siguiendo la línea que ha marcado siempre la Iglesia en el sentido de la defensa de la dignidad de los trabajadores. Ya desde el año 2000, Juan Pablo II ya hizo ese llamamiento en favor de una coalición mundial en defensa del trabajo decente, y desde entonces es cuando vienen trabajando de esta forma también conjunta, y estas asociaciones de la Iglesia. Es importante que sigan luchando para defender los intereses de los trabajadores, porque realmente lo que se trata es de intentar poner en el centro de todo a la persona, intentar dejar de lado esa lógica del mercado, de la economía que nos termina engullendo a todos, y plantear que realmente, como decía antes, pues el sentido, el valor del trabajo humano va más allá de la remuneración, va más allá del empleo. Por eso es importante ese acompañamiento que comentaba esta responsable de la Hermandad Obrera de Acción Católica, es intentar que el trabajo digno sea esencial para la realización de no solo de las personas, sino de las familias en general.
Y un recuerdo que tiene, lo dejamos aquí constancia también, el obispo de Jaén, Amadreo Rodríguez Magro, en su carta sobre este asunto precisamente, recuerda especialmente a la ciudad de Linares, con el triste honor de ser la ciudad con más paro de España, y donde recuerda pues la manifestación que ha habido allí, multitudinaria, la gente que se está movilizando y que está pidiendo a las autoridades, a quienes tienen responsabilidad y pueden tomar decisiones, que las tomen de verdad. Un momento, vamos a una pequeña pausa y continuamos.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Proclamará Cataluña su independencia?
La declaración de independencia.
Cataluña es de España.
Demostrando una deslealtad inadmisible.
Por eso quiero dirigirme a los ciudadanos españoles.
Sigue este domingo el despliegue especial de COPE por el desafío soberanista. Con Carlos Herrera desde las 12 del mediodía en fin de semana. A las 2 de la tarde al frente del especial Mediodía COPE.
¿Creéis que de hacer eso ya está? Que los estados no se defienden.
Y sobre también todo con Juan Pablo Colmenarejo, Ángel Expósito y Cristina López Deslizte.
A los Mossos de Escuadra, a sus jefes.
Y ante el desafío soberanista.
¿Quién garantiza que no tendremos
desde las
que
calles de Barcelona, con las redacciones desde todos los puntos?
Pues Barcelona amanecía con cierta
presidente de Junts pel Sí en el
también Parlament. En cope.es, en tu móvil y en redes.
Desafío soberanista en Cataluña.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
83.303. Serie 4.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con Javier Fariñas, con Ausi Rueda, y vamos a aprovechar los minutos que nos quedan, si os parece, por lo menos para reflejar algo del discurso del Papa Francisco esta mañana a los participantes en el Congreso sobre la dignidad del menor en un mundo, en el mundo digital. Este mundo digital que es nuevo para la mayoría de nosotros, que tiene, como ha dicho el Papa, su lado oscuro, sus regiones oscuras, donde el mal consigue actuar y expandirse. Un mundo pues que lamentablemente produce desorientación y en muchos casos, pues como dice el Papa, puede llevar a abusos de menores. No sé por dónde empezar, porque la verdad es que el discurso es muy interesante, tiene 4 páginas largas, yo tengo aquí sobre la mesa, pero es mucho más interesante, y donde habla el Papa, como digo, de los errores de pensar, por ejemplo, que subestimar el daño que el uso de estos medios pueden hacer a los menores, o pensar que las soluciones técnicas automáticas, dice el Papa, los filtros en base a filtros sofisticados pueden bloquear la difusión de imágenes abusivas, por ejemplo, etcétera, etcétera. No sé qué aspectos ha llamado especialmente la atención.
Bueno, pues yo creo que es un discurso a leer con calma. Es un
con
discurso
calma. A leer con yo lo calma. Recomiendo desde aquí, aunque no nos da tiempo a comentarlo ampliamente.
Y pero si ciertamente solo pensamos hace unos años, hace 10, 15 años, cuando Internet no era lo que es, el impacto que tenía la pornografía, a la que se tenía acceso en papel, pues pensemos ahora que 800 millones de niños tienen, a través de sus soportes informáticos, acceso a verdaderas aberraciones. Captación de niños, habla de delitos muy explícitos que se cometen a través de Internet, captación de niños para prácticas sexuales, acoso a través de Internet, chantajes a través de Internet con condicionantes sexuales. Bueno, son verdaderas aberraciones que yo creo que el Papa detalla muy bien en un discurso que hay que leer, que no es muy largo, pero que pues, es muy, muy, muy interesante.
Ausi.
Yo solo voy a decir una cosa. Uh-huh. Educación digital. Pero educación digital para los niños, pero sobre todo y fundamentalmente para los padres. Porque muchos no están o no estamos preparados para enfrentarnos a esos peligros de los que ha hablado el Papa muy clarito, concretamente con nombres y apellidos. Y es necesario que nos enfrentemos a ello. La realidad es la que es. Internet tiene su parte buena, muy buena y su parte mala, muy mala. Y lo que se necesita es una educación en valores, una educación de los niños, pero fundamentalmente una educación de los padres.
Bien, pues recomendamos desde aquí esa lectura y un minuto, Ausi, para una previsión. El próximo domingo comienza, este domingo no, el día 15 comienza el año jubilar teresiano y estás ya calentando motores, ¿no?
Sí, sí, estamos ya a tope aquí preparando todo para un año muy especial para Ávila. Es el primer año jubilar teresiano periódico. A partir de ahora ya cada vez que caiga la fiesta de Santa Teresa, el 15 de octubre en domingo, como es este caso, pues tendremos esta gracia, ¿no?, de poder ganar la indulgencia plenaria en forma de jubileo. Así que nada, estamos ya preparando todo para que esté todo listo para el próximo fin de semana.
Lo estáis preparando, tenéis apertura de la Puerta Santa el sábado, ¿no?, y la misa inaugural el domingo.
Eso es, esta mañana he podido ver la llave con la que se va a abrir esa Puerta Santa, que es preciosa. Ahí lo dejo para ir también generando su expectativa. Se abrirá la Puerta Santa, el obispo de Ávila entrará por ella y depositará una oración para todo el jubileo en la capilla natal, en el mismo sitio donde nació Santa Teresa de Jesús. Y el domingo, día 15, la Eucaristía de inauguración en la Plaza del Mercado Chico, presidida por el Cardenal Blázquez.
Muy bien, pues estamos todos invitados. Allí nos acercaremos algún día. Ausi, muchas gracias por estar con nosotros hoy y por preparar ese año jubilar teresiano que comenzará, como decimos, en una semana.
Gracias, Faustino y Javier, que seréis bienvenidos aquí.
Gracias, gracias a ti, buenas noches. Gracias a ti, Javier, también por estar hoy en la Linterna de la Iglesia en esta nueva edición. Breve, escasa, pero esperamos que haya sido de su gusto en esta noche, en este 6 de octubre de 2017. Gracias, volvemos el próximo viernes, como siempre, en la Linterna de la Iglesia a las 10:30 de la noche. Time for it while we are young. Now is the time for it.